I'm turning now to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 13 and verse 11.
Voy ahora a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13 y versículo 11. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y nuestro tema es garantizando la presencia de Dios, asegurando que la tenemos. Y como ustedes saben, acabamos de terminar una serie hace poco tiempo, y tenemos la oportunidad de estudiar diferentes textos, y vamos a ver este pasaje aquí en 2 Corintios, capítulo 13, el cual es un pasaje maravilloso, porque verdaderamente es un resumen de la vida cristiana, aquí en la despedida que Pablo hace al final de la carta. Y entonces, cada uno de estos puntos, cada una de estas exhortaciones que él nos da, verdaderamente son muy profundas. Estas exhortaciones son profundas, son muy útiles para nosotros, desde luego que sí. Y muy fácilmente esto no se considera con la importancia que tiene. Algunas personas tal vez puedan pensar que son exhortaciones y buenos deseos, pero sin embargo tenemos aquí algo bien organizado y desde luego que esto es inspirado por el Espíritu de Dios y son más profundas que lo que uno podría pensar. Y son cosas específicas al respecto de las cosas que se han mencionado aquí en esta carta y son muy útiles para con nosotros. Y veamos lo primero. Lo primero que quiero decir en la segunda mitad del versículo dice así: y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y aquí vemos un condicional. Hay una condición: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de amor y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Y no hay ninguna duda de que hay aquí una condición en este versículo. Si nosotros nos esforzamos en estas cosas, somos salvos por la gracia, claro. Solo por gracia, por la misericordia libre de Dios. Pero si nosotros como cristianos nos esforzamos, pues en estas cosas, pues entonces, en la medida en que nos esforcemos en estas cosas, veremos la presencia de Dios en nuestra vida. Y estos elementos condicionantes están aquí, vamos a estudiarlos. Y estas palabras reflejan y resumen, o son un resumen más bien, y reflejan todo lo que se ha dicho en la carta. Y aquí lo tenemos todo junto en este versículo, que casi es el versículo final. Así que vamos a estudiarlo de forma expositiva para beneficio de nuestras almas. Y el apóstol comienza aquí en el versículo 11 diciendo así: por lo demás, hermanos, tened gozo. En inglés dice algo diferente, como hasta luego. Y la mayoría de las traducciones modernas lo dicen de forma diferente. Dicen gozaos, tened gozo. Y uno pensaría que hay una gran diferencia allí entre estas dos traducciones, pero de hecho, donde dice aquí gozaos, de forma estricta es una traducción correcta, porque esa es la palabra griega que se utiliza. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Y al mismo tiempo, la Biblia inglesa King James, en su traducción es un poco más correcta al escoger donde dice hasta luego, una despedida. Y es que la mayoría de las cartas o todas las cartas griegas de aquel entonces terminaban con las palabras gozaos. De modo que la palabra que se utiliza aquí en inglés es una esperanza para el que recibe la carta, una exhortación también, pero algo que se esperaba que fuera así con ese recipiente que recibía la carta. Espero que te vaya bien en la vida. Así, verdaderamente es un equivalente más cercano en inglés, creo yo, que cuando dice aquí gozaos, a pesar de que esa es una traducción más literal del griego. Entonces eso, que os vaya bien, una cosa así, es una especie de enunciado de despedida. Así que la traducción inglesa King James me parece que refleja el espíritu y el punto que se tiene aquí, aunque donde dice aquí tened gozo, es una traducción más literal de forma estricta. Y me imagino que como creyentes esperamos que el apóstol Pablo diga, cosas así. Si él se apartase de la norma que tenía de terminar su carta donde dice gozaos en el Señor, pues entonces el punto sería justamente que os vaya bien. El primer punto entonces es esforzaos por tener gozo. Sed un pueblo que se goza. Y eso lo estudiamos la semana pasada. Estudiamos los factores que ayudan o impiden la felicidad cristiana. Y es importante simplemente recordar estas cosas. Por lo demás, hermanos, tratad de ser un pueblo que se goza en todas las circunstancias, ya sean dolorosas, ya sean difíciles, en aflicciones. Hay que intentar balancear el dolor, la dificultad o lo que sea, ejercitando un gozo cristiano y gozándonos en eso. Hay que equilibrar entonces las aflicciones con el gozo cristiano. Y vimos ciertos pasajes de la Escritura que nos mostraban que nos gozábamos a través de la reflexión. Tenemos que pasar tiempo reflexionando al respecto de las bendiciones que tenemos de Dios y los elementos de la salvación y el nuevo nacimiento y la redención y la vida eterna. Y entonces somos conmovidos por estas cosas. Y junto con las dificultades y las tribulaciones, tenemos que tener agradecimiento, agradecimiento a Dios. Y entonces, por lo demás, hermanos, que os vaya bien, hasta luego, tened gozo como creyentes. Tened gozo, recordando en todo momento que el Señor resucitado está cerca de vosotros. Con el ojo de la fe, hay que verlo con el ojo de la fe. No podemos sentirle, no podemos escucharle, no podemos tocar a Dios. Sin embargo, con el ojo de la fe, debemos creer que Él está allí. Debemos creer que Él siempre está cerca de ti, listo a ayudarte. Su amor está para contigo, su bendición está sobre ti. Entonces, hay que tener esa comunión consciente con el Señor, con el Dios resucitado, con nuestro Dios resucitado, con Cristo, a través de la oración, porque a través de las respuestas a nuestras oraciones somos levantados, a través de la práctica de la anticipación también. Una anticipación gozosa de que Dios escuchará tus oraciones e incluso esos problemas a largo plazo un día serán resueltos por el poder de Dios. Y las personas por las que has orado, tal vez durante mucho, mucho tiempo, serán salvas, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces en el futuro distante, o tal vez no tan distante para algunos, tenemos ahí la gloria eterna para todos los cristianos. Entonces hay que reflexionar. Hay que tener comunión por la fe con Cristo. Hay que practicar la oración. Hay que también tener anticipación. Y hay otras medidas para poder tener gozo cristiano. Por lo demás, hermanos, hasta luego, que os vaya bien, tened gozo. Sed un pueblo que se goza. Y en segundo lugar, la exhortación es perfeccionaos. Y nos sorprende este vocabulario, esta palabra, perfeccionaos. El significado es sed completos. Eso tal vez es más útil, porque no nos sorprende tanto. Sed enteros, completos, como creyentes. Esta es una de las misiones que tenemos aquí en la tierra. Hay que ser maduros. Las traducciones modernas intentan utilizar diferentes palabras. Intentad estar completos. Intentad una armonía perfecta. Eso ya se está apartando un poquito del significado inicial. Pero hay unos que dicen intentad sed completos. ¿Y qué quiere decir esta palabra completos? Pues esto está incluido, claro, pero no es en lo que me voy a enfocar, pero incluye la idea de siempre avanzar, de que seamos hechos más perfectos por el Señor y podamos avanzar en las cosas cristianas. Y no es un asunto de mejorar y mejorar y mejorar y nada más como cristianos, sino que estamos hablando de un ámbito completo, ámbito general, ámbito completo de un vivir cristiano. Y eso es lo que quiere decir aquí el apóstol cuando dice perfectos. Sed completos, estad enteros, viví toda la vida cristiana. El ámbito completo de la vida cristiana. Y es posible vivir la vida cristiana solamente como si fuéramos un cristiano a medias, un cristiano a medias. Si solamente fuéramos una porción de un cristiano, y más bien tendríamos que vivir de una forma en que vivamos todo el ámbito, toda la gama de la vida cristiana de forma completa. Entonces podemos dividir la vida cristiana, por ejemplo, en cuatro secciones, en cuatro áreas. Y claro que tenemos que hablar de la santidad de la vida. Hay que esforzarnos por tener santidad, hay que esforzarnos por mejorar el carácter, para que podamos aumentar nuestra separación con el mundo pecaminoso y el pecado. De modo que vemos aquí la tarea de la santidad, y esa nunca la tenemos que olvidar. Y se puede olvidar. Podemos apartarnos del camino, podemos dejar de examinarnos, podemos dejar de examinarnos de forma constante, podemos dejar la preocupación del pecado que cometamos frecuentemente, podemos no luchar contra el pecado a través de la ayuda de Dios constantemente. Sin embargo, la santidad siempre tenemos que buscarla. Y después, otra área que quiero mencionar, por ejemplo, el área B, no es porque sea menos importante, pero puedo mencionar la vida espiritual y el fervor. Y es lo mismo, claro, que la santidad, pero de forma filosófica lo veo como un área diferente para poder facilitar el argumento, el que seamos fervientes en las cosas de Dios. Y le amemos y deseemos bendición de lo alto, y que deseemos alabar y adorar a Dios y estar cerca de Él. Podemos esforzarnos a entender santidad y al mismo tiempo, de forma extraña, podemos dejar nuestro primer amor y ya no tener este amor y no ser un cristiano ferviente. Así que tenemos que mantenernos pendientes de nuestro pulso espiritual y fervor y preocupación para que verdaderamente adoremos a Dios todos los días y a través del día y le amemos y le demos gracias y le adoremos y busquemos agradarle y apreciarle. Tiene que haber vida espiritual y fervor. Y después hay una tercera área, si a ti no te molesta que yo divida estas cosas así. Por ejemplo, el aprendizaje y la sabiduría. ¿Estoy aprendiendo o ya dejé de aprender? ¿Con fervor estoy siguiendo las doctrinas y las cosas profundas de Dios? ¿Y estoy buscando tener mayor discernimiento y sabiduría en la vida cristiana? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el área universitaria, si tú quieres, la de aprendizaje. Y después una cuarta área, por ejemplo, el servicio al Señor. Lo que hago por Él. Estoy testificando, estoy participando en el ministerio colectivo de la Iglesia de Dios, la familia del pueblo de Dios. Estoy funcionando. Tengo un área de servicio a medida que el Señor me capacite y fácilmente puedo vivir solamente una vida cristiana a medias. Tal vez solamente estoy aprendiendo doctrinas, solamente me preocupo por la santidad, pero tal vez estoy frío de forma espiritual y tal vez no estoy haciendo nada por Él. Así que si a ustedes no les importa que yo lo divida en estas cuatro secciones, porque nos ayuda esto a ver y controlar nuestra vida cristiana. Y esto es lo que el apóstol quiere decir cuando dice perfectos, completos, enteros. Y la tendencia es tal vez enfocarnos solamente en una cosa, solamente en dos. Y muchas personas se enfocan solamente en las doctrinas. Y eso está bien. Y tienen una pasión por la doctrina, pero entonces todo se hace solamente intelectual, porque su fervor, su calidez se desvanece. No sirven a Dios. Tal vez no están viviendo una vida limpia, tal vez no se están esforzando por tener santidad y un carácter cristiano verdadero. Así que donde dice aquí perfeccionaos, no significa de forma literal ser perfectos. Hay que esforzarnos por eso, claro, pero nunca lo vamos a lograr en esta vida. Significa ser completos, enteros. Ese es el significado aquí, ese es el sentido en el que se utiliza este término. Todo el ámbito de la vida cristiana está ante nosotros. Y eso es lo que el apóstol tiene en mente, sin lugar a dudas. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos. Y después, el tercer punto, consolaos. Y aquí hay otra cosa que hicieron bien los traductores antiguos. No sé si fue la traducción del bishop, el vicario, o Tyndale, o la de Ginebra, o si es la... De hecho, todas estas Biblias, de hecho, tienen la misma traducción en inglés, la de Ginebra, la de Tyndale, la King James, todas ellas tienen la misma traducción en el inglés. Sed de buen consolación, o algo así. Y la esperanza que Pablo expresa aquí, o la exhortación, ya sea una esperanza o una exhortación, una esperanza de que el pueblo de Dios tenga esto, o una exhortación para el pueblo de Dios. Esto que dice Pablo emplea una palabra que es una palabra muy elástica y de forma legítima se puede traducir de formas diferentes. Porque aquí tenemos la palabra que viene de acercarse para un consejo, para obtener una ayuda amigable o para ser regañado. Entonces puede ser traducida esta palabra no solamente diciendo sed de buen ánimo, sino sed alentados. Y así es como algunas traducciones lo traducen. Algunas Biblias lo traducen así. Algunos dicen sed confortados, pero bueno, sed exhortados también, dicen algunas Biblias, algunas traducciones. Hay que permitir que seamos exhortados. Y todas estas cosas son traducciones viables, porque el término es muy flexible. Pero la King James en inglés ha escogido una traducción específica y en español dice consolados, la Reina del 60. Y entonces en inglés se respeta el contexto. Yo creo que encaja bien en estas exhortaciones en cómo se traduce en inglés. Yo creo que encaja muy bien y voy a intentarlo explicar. Vamos a ver si esto se ve también en español. Por lo demás, hermanos, hasta luego. Tened gozo, perfeccionaos, sed consolados, sed de un mismo sentir, vivid en paz. Y podría explicar esto a detalle, pero yo creo que esto es correcto. Encaja bien, sed consolados, sed de buen consolación, más o menos una cosa así. Y es que necesitamos ser consolados. Y esto es un poco diferente a lo donde dice tened gozo, porque tenemos una vida cristiana turbulenta, porque somos enfrentados por el mundo, la carne y el demonio. Estamos sujetos a tentaciones constantes, a decepciones constantes, a desmayos constantes y también nuestras propias fallas. Todo tipo de cosas pueden arremeter contra nosotros. Así que la exhortación, la esperanza, es sed consolados. Hay que tener la obligación, el deber de que obtengamos la consolación. ¿Y cómo? Pues claro, obviamente tenemos que consolarnos a través de las promesas de Dios. Hay que conocer las promesas de Dios, hay que señalar las promesas de Dios, hay que escribirlas en una hoja y ponerlas en la parte trasera de la vida. Hay que tener consolación a través del ministerio, a través de la proclamación pública de la palabra. Evidentemente no es perfecta, pero es el medio que Dios ha señalado para ayudar a los creyentes. Hay que ser consolados por el ministerio. Hay que ser consolados a través también de la comunión en Cristo con otros creyentes. El creyente distante pierde este consuelo grandemente. Hay que ser consolados, evidentemente, por la ayuda de Dios. Cuando Él te ayuda, cuando Él responde tus oraciones, cuando Él te fortalece, tenemos que tener este consuelo. Y no des las cosas por sentado, sino siempre acuérdate de las cosas. Agradece a Dios por las cosas. Estas cosas nos consuelan. Hay que ser consolados. Pero pastor, estoy muy atribulado y he tenido un gran revés. Y estoy adolorido. ¿Y acaso no tengo el derecho de sentir el dolor y lamentarme por mí mismo y compadecerme de mí mismo y quejarme y casi estar sofocado por la dificultad que estoy experimentando? Bueno, no podemos quitar el dolor, no lo puedes quitar, pero esto Pablo nos lo da como un deber cristiano. Sed consolados. Hay que tomar medidas para que junto con las dificultades podamos utilizar el consuelo de la fe, de modo que podamos ser fortalecidos y seamos fuertes. Esa es la exhortación para la vida cristiana. Hay que tomar las medidas correctas. Perfeccionaos, tened gozo, consolaos. Y ahora, en cuarto lugar, simplemente estoy avanzando esta noche de forma positiva, sed de un mismo sentir. De un mismo sentir. Tenemos que tener el mismo sentir los unos con los otros, dice el apóstol en Romanos 12. Tenemos que ver que somos todos de Dios. Hay que desear la bendición el uno del otro. De modo que al unísono y con una boca también podamos glorificar a Dios. Romanos 15. Damos un momento a Filipenses y vamos a ver cuán frecuentemente el apóstol utiliza esta exhortación. Es muy importante. Filipenses capítulo 1, versículo 27, donde dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Unánimes. Y después el capítulo 2, versículo 2, lo dice una vez más: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y es un término que se repite una y otra vez, un deber que se enfatiza una y otra vez. Y después Filipenses 3, versículo 16, lo mismo dice aquí. En el versículo 16: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y también podría ir a muchas otras porciones bíblicas en las epístolas de Pablo, donde se detienen estas fuertes exhortaciones a que seamos del mismo sentir. Y tenemos que ser del mismo sentir si nosotros como iglesia y como individuos quisiéramos tener un sentir de la presencia de Dios. Y esa es la condición que tenemos aquí en 2 Corintios 13, 11, para que podamos experimentar la presencia de Dios más bien. No sentirla, sino experimentarla. Entonces, ¿qué dice aquí? Sed de un mismo sentir. ¿Significa esto acaso que si las cosas van mal entre creyentes, o que si las cosas salen mal en la iglesia, nunca tienen que mencionarse estas cosas? Pues no, no es eso lo que significa. Los líderes de la iglesia siempre tienen que ser humildes y amigables. Y si hay personas con dificultades y problemas, sí, claro, hay que mencionar las cosas, hay que mencionarlas y analizarlas, hay que ver qué puede hacerse al respecto, hay que ver si hay verdaderamente un error ahí o si hay alguna explicación. Eso es muy importante. Hay que resolver diferencias entre creyentes. Y esta exhortación de ser de un mismo sentir no significa que nunca se lidie con dificultades y que nunca se resuelvan problemas. Pero el ideal, el objetivo, es ser de un mismo sentir. No en todo. No en, por ejemplo, cómo decoramos la casa, cómo la organizamos. No en cómo, por ejemplo, decidimos cosas materiales de la vida, ¿no? Porque ahí hay ámbito para diferentes opciones. Por ejemplo, tomando en cuenta el gusto, el juicio y cosas así. Podemos decidir de forma diferente. Pero bueno, estoy confiado en que estamos del mismo ánimo al pensar que tenemos que vivir de forma razonable y tenemos que tener mayordomía para con el Señor y en que creemos que tenemos prioridades espirituales. Pero ya sea que escojas esto o aquello, o si tu política en cosas prácticas sea por aquí o por allá, pues eso lo decidimos cada uno. Sin embargo, al respecto de la fe, nuestro ideal es ser de un mismo sentir. En las doctrinas las tenemos que compartir. En nuestra creencia de una iglesia trabajadora, la familia de Dios, obrando juntos, sirviendo al Señor. En todas estas grandes cosas, tenemos que ser de un mismo sentir. Y tenemos que ser de un mismo sentir. Después podemos obrar juntos. Y podemos ser un equipo. Ese es nuestro gran objetivo. Y hasta ahí dejo ese punto, y entonces sé de un mismo sentir. Y hace años, me estoy remontando muchos años, un joven tuvo membresía de la iglesia, y cada vez que había una reunión de la iglesia, o algo así, sentía que era su deber estar de pie y encontrar objeciones a todo, encontrar objeciones en contra de todo. Y él me dijo una vez, una cosa extraña que me dijo, pero dijo, pues esto es necesario, porque ¿acaso no somos una democracia? Dijo él. Bueno, no somos una democracia. El gobierno de la iglesia es único, y sí, compartimos cosas, etcétera, pero su idea era que si somos una democracia y debemos ser una democracia, pues alguien tiene que mencionar las cosas contrarias a lo que se intenta hacer. Y las cosas no pueden avanzar con acuerdo. Él no entendía lo que dice aquí. Él no entendía que es posible y que deberíamos intentar ser de un mismo sentir. Y en esto nos gozamos, en compartir nuestros ideales y objetivos. Y en particular, nuestra obra del Evangelio. Y necesito avanzar al quinto punto que está aquí. Y en el versículo 11, vivid en paz. Lo cual está aparte. Y entonces, sed pacíficos, bienaventurados los pacificadores, dice el Señor. en el sermón del monte. Y evidentemente lidiamos con las ofensas, pero no las dejamos por ahí, que esté molestándonos en nuestra mente. Hay una tendencia en el corazón humano a que nos aferremos a lo que pensamos. Pero los creyentes no tendrían que hacer eso. Mi primera impresión al respecto de una persona era que es una mala persona por esta razón, y entonces nunca cambiaré de parecer. No podemos vivir así en paz, nunca. Si tú tienes así una actitud orgullosa que te haga pensar que tu juicio es maravilloso y nunca lo debes de cambiar, y tuviste una mala experiencia, una impresión al respecto de alguien errónea, bueno, somos creyentes. Estamos dispuestos a cambiar de parecer y a darle una oportunidad a la otra persona y orar por esa persona y buscar dónde está el avance y esperamos que también ellos busquen avance en nosotros y entonces podamos superar diferentes cosas y ofensas, etc. ¿Ustedes se acuerdan cómo en 1 Corintios capítulo 13, ahí en su gran pasaje respecto del amor, el apóstol Pablo tiene esa pequeña frase, el amor no piensa lo malo? Lo cual significa literalmente, no guardan registro del mal. Y lo mencionamos en ocasiones como los cultos de un matrimonio, el servicio de matrimonial. Y una de las de los grandes pilares, uno de los grandes pilares del matrimonio es no mantener en nuestra mente las cosas que tenían que haber sido perdonadas y olvidadas. Y así pasa con todos nosotros. Y entonces debemos vivir en paz y construir puentes. Y no debemos estar enfocándonos en el mal o recordarlo para mencionarlo después, en contra de una persona. Y tenemos que ser un pueblo que perdone. Y leímos de Efesios 4. Voy a ir ahí un momento. Efesios capítulo 4, versículo 31. Donde dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos. Y escuchen cómo el apóstol lo dice. Ustedes conocen esta exhortación, estoy seguro que sí. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Y así es como tenemos que ser. Tenemos que suponer lo mejor los unos de los otros. Siempre tenemos que ser amigables, tenemos que recordar que Dios está construyendo no una iglesia de individuos, sino una familia. Efesios 4:16. Y este versículo es muy importante en el Nuevo Testamento. Si uno lo lee lentamente, entonces lo podemos entender más y más. Efesios 4:16. De Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada miembro de la familia es importante. En la purificación y edificación e instrumentalidad del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia local. Esto lo necesitamos para el movimiento del Espíritu, para la obra del Espíritu, perdón. Y Satanás intentará atribularnos e intentará que no tengamos instrumentalidad ante Dios. Pero nosotros no debemos ser pacíficos y fríos, sino que más bien necesitamos tener afecto familiar, respeto mutuo. De modo que que el apóstol nos dice estas cosas, que debemos nosotros avanzar como pacificadores. Hay que vivir en paz. Y el Dios de amor, y el Dios de paz y de amor, estará con vosotros. ¿Y cómo esperamos nosotros que el Dios de amor, el Dios de paz y reconciliación, y el que une personas a sí mismo y los unos a los otros, cómo podemos esperar que este Dios nos dé su amabilidad sin reserva y fluya sobre nosotros si nosotros no intentamos estas cosas? Si no intentamos tener gozo, perfeccionarnos, consolarnos, ser de un mismo sentir y vivir en paz. y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Son palabras maravillosas. Y después, brevemente, vamos a ver el versículo 12. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Y nosotros creemos que esto implica la expresión cultural de lo que teníamos que hacer para saludarnos. En cualquier expresión equivalente que se tenga en la cultura de unión, en nuestra época donde vivimos, ya sea que sea un buen apretón de manos, o por ejemplo, un medio abrazo que es muy popular con muchos, pero ya sea que sea una sonrisa cálida o palabras, o que choquemos las manos, tenemos que expresar de alguna forma afecto y que somos amigables. Es importante que hagamos esto. Versículo 14. Mira estos versículos finales. ¿Cómo encaja esto? La gracia del Señor Jesucristo. Y el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Y de vez en cuando se nos hacen preguntas al respecto de estas conclusiones trinitarias a ciertos pasajes. La gracia del Señor Jesucristo. Nunca te olvides, a medida que tú alabas a Dios y le das gracias en el nombre de Jesucristo, nunca te olvides que es a través de Cristo que todas las bendiciones vienen a ti, libremente, sin costo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él es el miembro del Dios trino, quien es igual al Padre y al Espíritu, quien es igualmente Dios, igualmente eterno, igualmente lleno de autoridad, igualmente todo lo sabe y es sabio y todopoderoso. Pero Él es el miembro, Cristo, Él es el miembro de la Trinidad que ha comprado las bendiciones que nosotros libremente recibimos. De modo que siempre debemos expresar nuestra deuda y nuestra gratitud a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por haber asegurado todo para nosotros. Y después nos acordamos del Padre. El Padre, a pesar de que hay una perfecta igualdad en la deidad, podemos verle como, si tú quieres, el principal. Él es el que te ha declarado justo cuando fuiste traído al Señor y tu corazón fue regenerado. Y después le anhelaste y le deseaste. Y tú viniste a Él y te arrepentiste. Y entonces te arrojaste sobre su misericordia. Entonces la gran declaración que te hizo justo, que te adoptó y te declaró un hijo de Dios y un ciudadano del cielo, vino del Padre. Él es quien expresa, a nombre de la Deidad, su gran amor sobre ti, por ti, y la comunión del Espíritu Santo, la participación del Espíritu Santo. Y la necesitamos muchísimo, esta comunión. Cada hora, cada día, necesitamos a nuestro huésped divino, celestial, Dios con nosotros. Y nosotros de forma terrible le tratamos. Sin embargo, Él es quien nos fortalece y nos ayuda. Es el Espíritu de Cristo de quien dependemos. Y Él nos capacita y Él nos ayuda a avanzar. Entonces, queridos amigos, tenemos que recordar estas conclusiones trinitarias a estas partes de la Biblia. Y el Dios de amor y paz estará con vosotros en este sentido trino. La gracia del Señor Jesucristo. Él la compró toda para mí. Él me amó y se dio a sí mismo por mí. El amor de Dios, el Padre. La declaración autoritaria de Dios, de que yo soy ya ahora de Él, y la comunión activa y constante del Espíritu Santo. Él obra en mi conciencia cuando estoy a punto de pecar. Él me ayuda y entonces clamo a Él con una oración de emergencia. Y entonces hay que recordar Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes participan de forma igual en la obra de salvación. ¡Cuán grande privilegio tenemos por esto! Entonces, la despedida final del apóstol. Y entonces hemos visto algunos de los aspectos. En particular, primero, la necesidad de gozarnos. Punto número dos, la necesidad de ser perfectos, completos, enteros. El ámbito completo, la santidad, el fervor espiritual, el aprender y tener sabiduría y el servir al Señor. Después, consolaos, sed de un mismo ánimo también, del mismo sentir, vivir en paz también. Y Podemos mantener estas cosas y honrar al Señor, y entonces el Dios de paz estará con nosotros. Y más lo sabemos, y vemos que las almas Dios las salva, y los cristianos avanzan, y las personas son bendecidas, y los corazones son confortados. Y esta es la despedida del apóstol Pablo, y la verdad es que no hice justicia a esto, pero es un pasaje maravilloso. Que el Señor lo bendiga a nuestros corazones.